Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Honrando a Cristo en el Trabajo, por el pastor Henry Tolopilo.
Efesios 6, versículos del 5 al 9. Hemos estado estudiando el tema general sobre la vida cristiana como resultado de la llenura, la plenitud del Espíritu, el cual comenzó el tema comenzó en el capítulo 5, versículo 18, un versículo básico en nuestro estudio. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Noten que ese es un mandamiento a todo cristiano, independientemente de quién es él o ella. Todo cristiano debe vivir lleno del Espíritu Santo. Pablo está, en general, esta última parte de la epístola está hablando de la conducta del cristiano. Y el cristiano lleno del Espíritu Santo manifiesta características que son obvias del Espíritu Santo en su vida. La llenura del Espíritu no es una experiencia mística. La plenitud del Espíritu Santo fundamentalmente se manifiesta cuando una persona vive en obediencia a lo que el Espíritu Santo ha revelado en su palabra. En la medida que somos obedientes a lo que Él revela en su palabra, estamos siendo llenos del Espíritu. Si tú estás viviendo en obediencia a lo que Dios dice en su palabra, estás viviendo en plenitud, estás viviendo dirigido por el Espíritu. El pasaje paralelo es el capítulo 3 de Colosenses. Notamos que es muy similar el concepto, lo que enseña Pablo en Colosenses 3 del 16 en adelante, a lo que Pablo enseña en Efesios 5 del 18 en adelante. La plenitud del Espíritu Santo es equivalente a ser llenos o que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Dos conceptos paralelos con resultados similares. Entonces, eso es lo que Pablo está enfatizando aquí. La plenitud del Espíritu Santo afecta a todo tipo de relación entre cristianos. Afecta la relación que esposos tengan entre sí, la relación que existe en el hogar entre padres e hijos, hijos y padres. Y por supuesto aquí Pablo nos va a hablar de la plenitud del Espíritu Santo y cómo esto afecta las relaciones de un cristiano en el contexto de su trabajo. Vamos a dar lectura entonces a los versículos del 5 al 9 esta mañana, que dice así: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea esclavo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Pablo comienza esta instrucción del contexto laboral dirigiéndose a los esclavos. Por supuesto, hoy no tenemos esclavos como el mundo greco-romano en el cual Pablo escribe tenía. Había tantos esclavos como había gente libre, o sea, y la mitad, casi la mitad de la población del imperio eran esclavos, la otra mitad no. Y aquí Pablo utiliza ese trasfondo para hablar justamente de la relación que un súbdito debe tener para con su superior. Pablo no discute la esclavitud acá, la esclavitud no es el tema de este pasaje. Pablo discute la relación que debe existir entre uno en autoridad, amo, jefe, supervisor, etc., y otro bajo autoridad, esclavo, obrero, trabajador, lo que sea. ¿Qué responsabilidad tiene cada uno como cristiano en relación mutua dentro de esos contextos? Pablo establece el mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo en 5:18, y de este mandamiento se desprende el principio principal, que es el versículo 21 del capítulo 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si estamos llenos del Espíritu, seremos humildes en nuestras relaciones unos con otros. Y Pablo habla de tres tipos de relaciones: relaciones entre esposos, la segunda, relaciones entre padre e hijos, hijos y padres, y por tercera vez, la ilustración acá de este principio en la relación de trabajadores o esclavos con sus amos. Entonces, ese es el tema principal, el tema relevante que Pablo está desarrollando en estos versículos. Es obvio que es un contexto, en el contexto secular, las relaciones laborales son a menudo fuentes de conflictos. Y una raíz principal de estos conflictos en el contexto laboral es obviamente la avaricia, el querer tener más y más y más y más. Más ventajas, más dinero, más tiempo libre. Y por supuesto es imposible que todos demanden más y más y más sin que todos de alguna manera pierdan. Entonces este tema es muy importante. ¿Cómo reaccionamos como creyentes? Particularmente como creyentes que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Ese es el tema principal del apóstol. ¿Cómo resolvemos este tipo de tensión o problema? Bueno, la solución comienza con un cambio interior, una nueva creación. Es algo que Dios debe hacer por medio de Jesucristo a través del Espíritu Santo en la vida de aquellos que Él llama salvación. Estamos hablando de una regeneración, estamos hablando de nacer de nuevo. Dios nos creó, o mejor dicho, no creó al hombre para vivir pensando en sus propios intereses egoístas, sino que el diseño original fue vivir para la gloria de Dios y el bien de otros. Desde el comienzo, así fue. Toda relación humana encuentra su solución en el principio de autoridad y sumisión. Es un principio muy importante en la Escritura que Dios mismo ha establecido. Dios ha establecido en toda relación humana que alguien dirija, alguien sea líder, alguien esté en autoridad y el otro, los otros, sigan a esa autoridad. Lo vemos en el gobierno, lo vemos en la familia, lo vemos en la iglesia, lo vemos aquí en el contexto laboral. Alguien es el que tiene una posición de autoridad y otros llevan a cabo tareas bajo la dirección de esa autoridad. Dios ha establecido ese patrón. No es algo que es inventado por nosotros. Y es importante notar que en ningún momento la Biblia presenta a esa autoridad basada en algún sentido de superioridad del que tiene autoridad. No, Dios establece eso no en base a que alguien es superior a otro, sino que es Dios así lo establece. Un esposo, por ejemplo, no es superior a su esposa. Un anciano en la iglesia no es superior a sus hermanos. Un padre no es superior a sus hijos. En un sentido sí, pero estamos hablando de jerarquía. La autoridad que ellos tienen es una autoridad delegada por Dios, que Dios otorga. Dios establece eso como principio. El principio de autoridad y sumisión se observa en estos versículos que leímos. Esclavos y amos. En nuestro contexto moderno no tenemos esclavitud como aquí conocemos. Pero sí tenemos contextos donde hay jefes, supervisores y gente que responde a esos jefes o supervisores. Dios ha establecido el estándar para la relación matrimonial, capítulo 5, versículos del 22 al 33, el estándar para las relaciones en familia, capítulo 6, versículos del 1 al 4, y ahora el estándar para las relaciones laborales, versículos del 5 al 9. Así es como debe funcionar esto. Empleados, primero. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de los empleados o los siervos? Dice ahí, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. La palabra siervo es la traducción de una palabra en griego que es doulos, que quiere decir esclavo. Literalmente, Pablo se dirige a esclavos. La palabra amo es la palabra kurios en griego que quiere decir señor. Pablo se dirige a los esclavos que respondían Ah, señores, sí. Cuando hablamos de esclavitud, nos vienen pensamientos a la cabeza un poquito distorsionados. Hoy pensamos en un sistema caracterizado por injusticias y abusos y esas cosas. Si bien el sistema fue abusado en tiempos como los que Pablo está escribiendo acá, el concepto bíblico de esclavitud es un concepto que se refiere a una relación fundamentalmente laboral. En esa época, los siervos o esclavos eran empleados de sus amos y estos amos proveían trabajo y remuneración por la labor de sus siervos, sus esclavos. Entonces, fundamentalmente, el sistema económico de todo el Imperio Romano dependía de esa relación que aquí Pablo nos enseña o nos describe. El sistema de esclavitud guiado por principios bíblicos era un sistema, sin embargo, justo. Como todo sistema humano sufrió abusos a través de la historia, pero como ya vimos en el pasado, el problema de cualquier abuso o injusticia humana no está en alguna estructura o sistema, sino en el corazón del hombre. Un corazón corrupto en el mejor de los sistemas produce corrupción. Y hoy lo vemos en el gobierno. Lo podemos observar, que aunque haya un sistema, una estructura bastante adecuada, existe corrupción en el sistema porque el problema son los hombres. El problema fundamental de todo ser humano es su corazón. No es la política, no es la economía, no es la condición social, sino su problema es espiritual. Nos dice claramente Jeremías capítulo 17, versículo 9, que engañoso o corrupto es el corazón más que todas las cosas. El problema siempre en la escritura apunta al corazón del hombre. Todo ser humano tiene este problema. Nos dice Pablo en 1 Corintios 2, 14, que el hombre natural, el hombre en su condición natural, no percibe las cosas del espíritu porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. No tiene la capacidad de producir cosas buenas, porque el Espíritu Santo no está en él. Un ser humano produce por naturaleza lo que es corrupto. Y, por supuesto, continúa Pablo diciéndonos en este capítulo 2 de Efesios, o mejor dicho, nos enseña ahí, que el hombre natural se distingue por esto. Sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe, a la potestad del aire y al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El hombre en su estado natural nos dice que está muerto espiritualmente, muerto en delitos y pecados. ¿Y qué puede producir un hombre muerto en delitos y pecados? Podredumbre espiritual, porque está muerto. Y eso es lo que claramente nos enseña el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 3 nos dice que no hay bueno, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. El hombre en su condición natural es una persona que vive según su carne y nada más. Lo único que puede producir un hombre son frutos de su naturaleza caída y por lo tanto afecta todo lo que le rodea. La enseñanza del apóstol Pablo en estos versículos tiene aplicación a cualquier sistema laboral donde haya empleados dueños o supervisores de empresas, negocios, granjas, cualquier lugar de empleo. Y Pablo exhorta a los siervos cristianos, en primer lugar, a los esclavos dentro del contexto en el cual Pablo escribe y, por supuesto, por aplicación nosotros hoy, a los empleados. ¿Qué debe ser la conducta de un empleado? ¿Qué dice Pablo en cuanto a un santo en su rol de empleado, en el contexto de su trabajo? Y Pablo nos dice que esta conducta debe ser caracterizada por obediencia a los amos, a los jefes. Es un presente imperativo. Siervos, obedeced a vuestros amos. Es la misma palabra que habíamos descrito al principio de este capítulo 6, versículo 1, en referencia a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Es la misma construcción, el mismo énfasis. El empleado cristiano simplemente obedece a su jefe. El empleado debe obedecer a sus jefes. Y no hay discusión. ¿Quién lo dice? Dios lo establece en su palabra. Pedro hace referencia a esta conducta de un empleado cristiano o de un cristiano dirigiéndose a el mismo tipo de audiencia, esclavos, cuando dice en 1 Pedro 2:18, esclavos o siervos, estad sujetos a vuestros amos en todo respecto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. O sea que no tiene nada que ver con la naturaleza o el carácter de la persona quien es mi jefe. Alguno dirá, pero ¿será posible que debo obedecer a mi jefe en todo lo que me diga? Pedro dice en todo. Solamente hay una excepción. Cuando este mandamiento nos lleva a hacer algo que Dios desaprueba. En ese caso, el principio que tenemos en Hechos 5:29 entra en vigencia. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, esa es la única vez que no vamos a obedecer a nuestros jefes. ¿Por qué debo ser obediente? Bueno, en primer lugar, porque Dios lo dice. Y eso es suficiente. Si Dios lo dice, se acabó. No hay más que decir. Se acabó. No hay discusión. Pero Pedro agrega otra razón. Noten el versículo 19 de 1 Pedro 2. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay? Si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, ¿qué dice? Esto haya gracia con Dios. Dios se agrada de eso. La obediencia en el lugar del empleo haya gracia con Dios. Dios quiere que seamos obedientes a nuestros supervisores, a nuestros jefes. Y si tu jefe te maltrata, bueno, recordar esto, que no estamos simplemente trabajando para él, estamos trabajando para aquel que está sobre él, que es nuestro Señor. Trabajamos para el Señor. Tu obligación primera es para con Dios. Y recuerden lo que dijimos al inicio, eso es andar en el Espíritu, eso es ser lleno del Espíritu, andar en obediencia a lo que el Espíritu revela en este libro, en su palabra. Como cristiano, tú deberías ser el mejor empleado de toda la compañía, el más productivo, el que trabaja con excelencia, el que trabaja demostrando gratitud y actitudes positivas, porque estamos trabajando para el Señor. Si trabajas a desgano, si te quejas y otros te ven y te escuchan, ¿qué estás diciendo acerca de tu fe que proclamas o profesas tener? ¿Eres seguidor del Señor Jesucristo o discípulo de Cristo? ¿Es posible que en este contexto en el cual Pablo escribe, había esclavos que se convertían al Señor y pensaban que al ser hijos de Dios ahora no tenían por qué soportar a sus amos paganos? Y reaccionaban de una manera que Pablo tiene que corregir. En otros casos, siervos cristianos o esclavos cristianos pensaban que ya que sus amos también eran cristianos, entonces ¿para qué esforzarme tanto? Son hermanos en Cristo. Entonces puedo abusar esa relación porque son hermanos en Cristo. A esas dos situaciones se dirige Pablo en el 1 de Timoteo 6, versículos 1 y 2. Dice así el versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Todo jefe, todo supervisor es digno de honor y obediencia por la posición en que se encuentra. Es lo que está diciendo Pablo. Respeten esa autoridad. Denle honor a esa autoridad. Porque al fin y al cabo, Dios es el que colocó a esa persona ahí. Nuestra responsabilidad como empleados es de tener una conducta ejemplar en nuestro lugar de trabajo. Pablo le dice a Tito, en Tito 2, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. 2:9 de Tito. Que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, este es el punto, adornen la doctrina de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador. Con nuestra conducta, ¿adornamos la doctrina o la embadurnamos? Y es todo por nuestro ejemplo, nuestra conducta. Ese es el punto. ¿Nuestra conducta en el trabajo adorna o embadurna? Así que te hago la pregunta, ¿cómo estás tú en tu relación con tus jefes? ¿Qué es lo que la gente piensa o tu jefe piensa acerca de que tú eres cristiano, según tu conducta? Ahora, ¿qué debemos recordar en este principio de sumisión a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros? Algo importante que el versículo 5 subraya. Pablo le llama a nuestros superiores en este contexto amos terrenales. Está diciendo Pablo. Pablo está limitando la relación de sumisión a una relación terrenal. La sumisión, en otras palabras, no se extiende a una relación espiritual. La relación de sumisión del esclavo a su amo se limita a su relación laboral. Y el versículo 5 continúa hablándonos de la actitud con que debemos actuar. Nos dice ahí, con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que debemos trabajar con miedo de nuestro jefe? Pero Pablo no está hablando de eso. Está hablando de temor y temblor en términos de una actitud de honor y respeto a la persona que Dios ha puesto en ese contexto sobre mí. Porque temo a Cristo, me someto a la autoridad que Cristo ha puesto sobre mí en este contexto. Dice Pablo en 1 Timoteo 6, todos los que están bajo yugo, o sea, autoridad, como esclavos, empleados, consideren a sus propios amos, sus propios jefes, en nuestro caso, como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Ese es el punto. Nuestra conducta en cualquier contexto donde estamos manifiesta la calidad de nuestra fe, para que la doctrina que profesamos no sea blasfemada. Es tu responsabilidad honrar y respetar a tus supervisores. Pablo dice hacerlo en el versículo 5 otra vez, que debemos obedecerles con sencillez de corazón, con sinceridad, o sea, con un corazón íntegro. No hipócritamente, con un corazón dividido por afuera una cosa y por dentro otra. El compromiso con el trabajo debe ser como el compromiso que tenemos con todo lo que hacemos para el Señor. Recordemos que todo en la vida cristiana es servicio a tiempo completo al Señor, por sobre todas las cosas. Todo en la vida cristiana. Lo cual nos lleva a esta pregunta. ¿Qué es lo que nos motiva en el trabajo, cualquiera que este sea? Versículo 5 dice que debemos servir como servimos a Cristo. No existe distinción entre servir al Señor en un ambiente secular o servirle a Él en un contexto religioso. Todo lo que hacemos es servicio a Él. Eso es lo que Pablo está enseñando. Pablo continúa en el versículo 6 hablando de la motivación en el trabajo, diciendo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Noten ese punto. El empleado cristiano no simplemente trabaja bien cuando su jefe o su supervisor lo está observando. Fundamentalmente no trabajamos ni hacemos lo que hacemos para ganar aprobación de nuestro jefe. No. En Eclesiastés 9:10 me encanta este pasaje, este versículo que dice, todo lo que está en tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas o con todas tus fuerzas. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Y lo que Él nos pone adelante para hacer, lo debemos hacer con todas nuestras fuerzas. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, no para con los hombres. Noten lo que dice Romanos 12:11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 7, otra vez de nuestro pasaje, dice, servid de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Lo hacemos para Él, sobre todas las cosas. En el versículo 8 observamos lo siguiente, de trabajar con diligencia, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hay cierto premio del Señor para nuestro trabajo, ¿notaron eso? Dios no se olvida ni pasa por alto nuestro esfuerzo en el trabajo y en el lugar donde Él nos colocó. Algún día recibiremos recompensa. Y cada hijo de Dios recibirá recompensa de acuerdo a lo que él hizo con el tiempo, las oportunidades, las habilidades que Dios le ha dado. Y para terminar el versículo 9, Pablo ahora dirige su atención e instrucción a los que están en autoridad, o sea, a los amos. Dice así: y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, o sea, con los siervos. Y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué es lo que un jefe, un supervisor cristiano, perdón, debe hacer? Dice Pablo, haced lo mismo. ¿Qué es lo mismo? El antecedente es el versículo 6. Haciendo la voluntad de Dios. O sea, los mismos requisitos para un siervo cristiano son los que tiene también un amo cristiano. Un amo cristiano, un jefe cristiano debe poseer los mismos estándares que un empleado cristiano es llamado a demostrar. Diligencia, motivación, las actitudes correctas. Y una conducta, por sobre todas las cosas, una conducta cristiana. Un supervisor, por ejemplo, no debe usar su autoridad como si estuviera sobre, sino que la usa como servicio al Señor. Así como un empleado debe someterse al Señor, un superior debe someterse también al Señor. Un empleador, un dueño o jefe, usa su autoridad y negocio como si éste fuera de Cristo. Somos, al fin y al cabo, mayordomos de lo que el Señor nos da. Un jefe cristiano no habla con amenazas, dice ahí, porque sabe que él y sus empleados están bajo la misma autoridad. El Señor de todos es el Señor que está en los cielos y al cual cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas. Finalmente, Pablo nos dice que un jefe debe tratar a todos sus empleados con equidad, porque sabe que su Señor o en Cristo Jesús no hay acepción de personas. ¿Existen problemas en el trabajo, en el contexto donde estás, lo que sea? Por supuesto. Pero tanto empleados como jefes cristianos llenos del Espíritu operan siguiendo estos principios, que por supuesto evitan entonces la confusión y el conflicto. Bueno, ¿tú sabes dónde el Señor te ha colocado para trabajar y ganarte tu pan? ¿Tú sabes a la luz de este pasaje cuál es la voluntad de Dios para ti? Obedécela, obedécela. Y Dios promete bendición a eso. Escuchen las palabras del salmista, Salmo 19, 10 y 11. Hablando de los preceptos de la palabra de Dios. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado por ellos o con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Gran galardón. Eso sea nuestra mentalidad y nuestra manera de pensar a la luz de este pasaje que hemos estudiado esta mañana.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.